Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo por ESPN Deportes en cronómetro. Hoy, una vergüenza del Real Madrid en su campo. Perdió frente al Shakhtar por 3-2. Una vergüenza de Zinedine Zidane. Ya lo platicaremos. El Atlético de Madrid fue vapuleado por el Bayern. El Inter empata en último momento el partido a 2 goles, con 2 goles de Lukaku. ¿Qué otro partido? El Manchester City da una exhibición en el segundo tiempo y le gana 3-1 al Porto. Son algunos resultados y tendremos la Copa de Tijuana contra Monterrey, partido de ida en Tijuana. David Faitelson, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, saludo con mucho gusto. Sí, tenemos esta noche el inicio de la final de la Copa del torneo anterior. ¿Cómo estarán las cosas? Que hay 5 equipos que jugaron ese torneo que ya no existen más en el panorama del fútbol mexicano. Esta noche, aquí cerca donde estoy yo, en Tijuana, en la frontera, comienza la final de la Copa, que yo estoy seguro que obviamente al equipo de Tijuana le interesa. Y al equipo de Monterrey de Rayados, como están las cosas, para Mohamed sería muy atractivo decir, ah, bueno, fui campeón de Liga en diciembre y fui campeón de Copa en octubre, pero fui campeón de Copa. Así las cosas,
pero
José Ramón.
Si, pero bueno, si Guede no hace algo importante, seguramente sale del Tijuana,
Sí, puede ser, José Ramón, es verdad. Ese ha sido el motivo de retener al entrenador después de una muy mala temporada, que llegue el compromiso de Copa. Pero la noticia es el Real Madrid, vamos a comenzar con eso. Hablaremos también de la Serie Mundial, que los Dodgers ya dieron el primer golpe. Pero hablamos del tema de la jornada. El Madrid dio hoy 45 minutos, un partido infame, realmente. Una de las peores tardes del madridismo en toda su historia. Y fue en casa, en el Alfredo Di Stéfano. José Ramón, ¿el Madrid perdió ante el Shakhtar porque estaba pensando en el Clásico ante el Barcelona?
No sé qué piensa Zinedine Zidane, pero poner un cuadro en el primer tiempo tan malo, tan flojo, con tanto suplente, pensando que el Shakhtar era un equipo fácil.
Ahora, el Shakhtar venía con 13 bajas por COVID, José Ramón.
Bueno, pero tiene un buen equipo de fútbol, tiene jugadores rápidos, tiene una mezcla de 6 brasileños con ucranianos, con israelitas, es un equipo importante. Fue semifinalista de la Europa League. Yo creo que Zidane no tomó en serio el partido, no tomó en serio el primer tiempo. Pensó que iba a ganar fácilmente. Cuando se dio cuenta iba 3-0 abajo. Estaban poniendo un baile terrible al Madrid. Es una vergüenza para el Real Madrid.
El Madrid no puede jugar sin Ramos. No puede jugar sin Ramos. Depende de Ramos.
Estoy de acuerdo, pero Ramos lo están guardando para la Copa, para el partido del Barcelona, ni modo. Ni hablar. Tampoco estuvo Carvajal, que está lastimado. Tampoco estuvo, bueno, no estuvo Isco, no estuvo nadie desde el principio.
No puso tiempo. No puso a Benzema. Yo no entiendo, por ejemplo, un hombre como Vinicius. Vinicius le cambió el rostro al Madrid para el segundo tiempo. Vinicius tiene 20 años. ¿Para qué lo tienes que rotar? Vinicius puede jugar hoy el partido completo y volver a jugar el fin de semana en el Camp Nou sin problema alguno.
Sin problema alguno. Y además es un jugador que revoluciona.
Entonces,
el ataque del Madrid,
José Ramón,
cuando entra,
responsabilizando a Zidane de lo que pasó hoy. De la vergüenza,
sí,
de hoy.
Para mí la culpa es de Zidane. Él planteó el partido al revés. Tenía que haber metido los titulares al principio para sacar un marcador más o menos 1-0, 2-0 y manejar el segundo tiempo. No, lo hizo al revés. Metió los suplentes, se llevó 3 y cuando metió los titulares o algunos titulares ya no le alcanzó y terminó 3-2.
Ahora yo creo,
pierde,
José Ramón,
pierde un partido muy importante.
Que menospreció al rival.
También.
Me parece que lo menospreció Zinedine Zidane. Y en esta época tú no puedes menospreciar a nadie en el fútbol, para empezar. Y menos un equipo que siempre es competitivo como el equipo ucraniano del Shakhtar Donetsk. Otra cosa, José Ramón. El marcador fue bueno para el Madrid, ¿eh? El equipo ucraniano tuvo para hacer el cuarto, el quinto y el sexto. La defensa, si no fuera por Thibaut Courtois.
Yo no vi el partido. Yo no vi el partido. Bueno, vi el primer tiempo.
Qué bueno que no lo
viste,
José Ramón.
En el segundo tiempo estaba yo preparándome para el partido del Manchester City, pero sí me daba cuenta que venían los cambios, cayeron los goles, le anularon un gol al Madrid en fuera de lugar, no sé, no lo vi, pero yo creo que
ahora
reaccionó tarde, esto, Madrid, reaccionó muy tarde.
Rodrigo y Luka Jovic completamente desaparecidos, no aportaron nada en la primera parte.
Nada, no aportaron nada.
El Madrid abajo hacía agua cada vez que lo atacaba
Militao,
el equipo
Militao,
del
el brasileño,
de
Marcelo,
el equipo de Shakhtar Donetsk,
un mal momento.
Militao, Varane,
no lo sé, y Marcelo, que atraviesa un pésimo momento.
Ahora, en cómo llegar, ya platicaremos mañana, cómo llega el Real Madrid mentalmente al partido del fin de semana, pero no llega bien, llega destrozado, ha perdido en casa.
No,
en el Di Stéfano ha perdido con el Cádiz. Y ha perdido
el partido del fin de semana. A ver, Faitelson, el partido del fin de semana, si me escuchas un poco, llegará motivado para jugar con el Barcelona. ¿Por qué? Porque motivado. Sabe que ganándole al, que si le gana al Barcelona, si, no desesperado, si le gana al Barcelona, enfila en la liga.
¿Tú te imaginas,
pero hay que ganarle al Barcelona.
¿Tú te imaginas, José Ramón Fernández, una semana donde el Madrid pierde con el Cádiz, con el Shakhtar Donetsk y con el Barcelona?
Yo no creo que pierda con el Barcelona. Va a ir con todo, con todo el equipo titular.
No, pero es
aunque te rías.
Es que tú crees que no va a pasar. Puede ser que no pase. Pero puede suceder, José Ramón, ¿eh? Puede suceder.
Ah, claro,
es muy temprano para meterse en una crisis en octubre.
Puede
muy
suceder.
Muy temprano.
El Madrid ha tenido crisis y se ha levantado. Ese es el Madrid, lamentablemente. Bueno.
Está muy bien,
el Madrid,
José Ramón.
Ya lo veremos más adelante cómo se va a componer.
No, estoy de acuerdo.
Hoy el Inter de Milán, su gran
José
rival
Ramón,
de grupo,
con los 45
empató el minuto
minutos
90.
Que dio hoy. Se recuperó en la segunda parte, correcto. Y entró Vinicius, entró Benzema, cambió un poco el rostro del equipo. Entró Kroos, pero con los 45 minutos que dio en el primer tiempo,
ese no es el Madrid.
Golpe de esos y otro equipo con autoridad le mete, no le mete tres, lo exhibe todavía peor.
Bueno.
Como el Bayern Múnich, José Ramón, que fue y prácticamente pues hizo pedazos al Atlético de Madrid hoy, tiró del pedestal donde tú colocas al Cholo Simeone y a su Atlético de Madrid, le metió un contundente 4-0. El campeón de Europa dijo, aquí estoy, y mostró el músculo temprano, José Ramón.
Sí, yo sé que eres muy pro-alemán, no sé por qué, pero no entiendo tu pro-alemanismo, pero es muy difícil debutar en casa del campeón Bayern Múnich, o germánico, para que no se oiga de otra forma, porque iba a decir una palabra que no debo decir.
Pero
a final de cuentas, el Bayern Múnich es el equipo campeón de Europa, es el equipo más poderoso, es posiblemente el favorito para repetir, si no surge por ahí el City o algún otro equipo que pueda ponerle un paro. Y el Atlético de Madrid empezó perdiendo 2-0, 3-0, 4-0, cuando se dio cuenta estaba 4-0 abajo. Y bueno, el Cholo Simeone sabe que ganando los demás partidos puede calificar en segundo lugar de ese grupo y pelear las posiciones de la Champions. Todavía está tranquilo todo. El Sevilla fue al campo del Chelsea, sacó un 0-0. El Barcelona ganó al Ferencváros 5-1.
A ver, José Ramón, no, o sea, distraigas.
Se dieron resultados.
Tú dime una cosa, 4-0 en este momento, José Ramón, viendo cómo ha jugado el Barcelona, que si bien goleó, tuvo 15, 20 minutos, un poquito, vamos a llamarle, desesperantes. El Madrid.
Porque también está pensando en el Madrid, está pensando en el clásico del fin de semana.
El Paris Saint-Germain
para
perdió
ellos
en
es
casa.
Muy importante. Bueno, el
Por
Inter
ejemplo,
de Milán
ver,
estaba perdiendo en el minuto,
¿cómo
el minuto 90,
al,
empató a 2 goles.
¿Cómo viste hoy al Manchester City, que te tocó ese
muy
partido?
Muy bien, el segundo tiempo muy bien, primer tiempo parejo con el Porto, el segundo tiempo un gran gol de Gundogan y otro más de Fran Torres, y terminó ganando 3-1 al estilo del City, tocando y moviendo la pelota.
Ahora, yo creo que en este momento ya le podemos dar los boletos de avanzada al Bayern Múnich para Estambul. ¿O no, José Ramón? Como está este equipo, está para marcar una época, ¿eh?
Sí, dáselos, sí. Vamos a ver, 10 años, a ver si gana 13 Champions. Vamos a ver.
No, todavía de eso está lejos, José Ramón, pero estoy hablando de
Champions. Ah, vaya, por fin escuché algo
yo
coherente.
Yo no veo a nadie que en este momento pueda hacerle sombra al Bayern Múnich. Es un equipo hecho y derecho, formado, sólido en todas sus líneas, con un cambio generacional, con el mejor portero del mundo, con un goleador como Lewandowski. Es un equipo que en este momento, José Ramón, parece invencible.
Sí, parece invencible, pero no hay invencibles. También lo parecía el Madrid cuando ganaba su 13ª Champions y después perdió. Pero bueno.
Hoy tú me enseñaste a respetar al Atlético de Madrid. Pero hoy el que le faltó al respeto fue el Bayern Múnich, no yo, ¿eh?
Bueno,
le faltó el respeto.
Múnich. Bueno, le ganó 4-0.
Está bien.
¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, pero qué día, José Ramón, para los clubes madridistas. ¡Qué día, Dios mío! ¡Qué día!
Ni modo, perdieron los dos, ni modo.
Bueno. A ver, vamos con el Piojo, José Ramón, para que te pongas
de buenas. Vamos a hablar del Piojo. ¿Qué vamos a hablar del Piojo?
Por Dios. César Ramos. Es
no,
parte
eso
del
ya está viejo. Está viejo eso, Faitelson.
No, fue el lunes. ¿Qué? No
fue
es viejo,
lunes,
fue el lunes.
Por eso. Lo hablamos anoche, no lo hemos hablado hoy, pero hoy hay que hablar del Piojo. El Piojo reclamó porque el Piojo cada vez que pierde reclama, punto.
Bueno, a ver, yo te pregunto. Te lo voy a cambiar para que sea diferente y no te molestes.
Y me da la impresión reclamación, de que está hasta sobreactuado.
La reacción del Piojo es un síntoma de la desesperación de que él sabe muy bien de que no está al nivel Sudamérica del líder general, el mandón
Perdóname,
y gran sí, candidato al
estamos
título
de acuerdo,
que es el León.
Estamos de acuerdo que no está al nivel de los que están arriba. No está, y menos de León. Pero el Piojo sabe que tiene por delante tres partidos fáciles. Uno de ellos, el Atlas, el próximo partido, lo debe ganar,
está
debe
bien,
ganar los tres que
José
le quedan.
Ramón, pero el América
no
va
problemas.
A estar en liguilla, duerme tranquilo
con
eso.
Ya lo sé. Entonces, ¿para qué lo preguntas?
No, el problema es del Piojo, es que dijo, a ver, si me toca el León, que además lo enfrentó en un campo neutral, si me toca el León, al América de pronto se descuida y le toca el León en cuartos de final. Que es difícil, ¿no?
Por lo elimina.
Que tiene la América.
León elimina al América.
¿Tú crees? ¿En un partido ahí
claro,
de vuelta?
Claro, con todo y tu ADN que inventas, lo elimina.
Yo anoche te dije una frase y te la repito. El América no suele ser un equipo que se espante con nada.
No, no se espanta con nada, no, no. Puede que con el Bayern Múnich se espante.
Ahora, Miguel Herrera le reclamó a César Ramos. Le reclamó primero que no tenía que haberlo amonestado. Bueno. ¿Qué le molesta al Piojo Herrera que lo amonestara? No pasa absolutamente
tonterías.
Nada.
Una tontería.
Dos, le recordó los penaltis o el penalti aquel que no se marcó sobre Viñas en la final del torneo de diciembre contra Rayados de Monterrey. Dios mío,
sí,
Piojo, ya pasaron
pero
10 meses
el árbitro,
de eso.
¿Sabes lo que le contestó el árbitro? Tu equipo los falló, yo no los fallé. Los falló tu equipo,
sí,
por eso perdió. Punto.
Estoy de acuerdo. Bueno. Son
patadas
de ahogado,
me dijeron por ahí. Efectivamente.
Sí. Son patadas de ahogado. Bueno, ya vamos a la pausa, José Ramón. Regresamos con Messi y el Balón de Oro. ¿Quién le puede negar algo a Messi? Si es de oro, se lo damos. Si es de plata, también. Si es de bronce, también. Bueno, el Balón de Oro, José Ramón, y France Football, que genera polémica tras polémica. Todos los días genera polémica con esta situación.
¿Pero por qué genera polémica? Se ha escogido
los
mejores jugadores del
derecha.
Mundo. Los mejores,
sí, bueno,
tú lees la lista de France Football, están los mejores jugadores de la historia.
Estoy de acuerdo, José Ramón, pero hoy colocan a Messi como extremo por derecha.
Bueno,
y lo colocan junto a David Beckham.
Jugó mucho tiempo de extremo por derecha Messi. Acuérdate bien.
A ver, cuéntame de los candidatos, José Ramón. Beckham, maravilloso. George Best fue un futbolista también de un gran,
muy
gran,
bueno, muy
de una
bueno,
gran
muy
condición.
Bueno.
Samuel Eto'o, el camerunés, Luis Figo,
que no
el portugués,
que no
Garrincha,
era extremo derecho, era centro delantero. Garrincha era un fenómeno.
Jairzinho.
Era un muy buen jugador.
Kevin Keegan, también maravilloso. Otro
también
inglés
muy
bueno. Stanley Matthews.
Stanley Matthews, un veterano que se retiró a los 56 años de edad.
Dios mío. Sí. Jugó del 32 al 65. Y está Imagínate. También Arjen Robben, José Ramón, el holandés.
Arjen Robben, que juega al estilo de Messi, tirado al lado izquierdo o al lado derecho, pero se tira más al lado izquierdo para dar su vuelta con la famosa zurda. Y tirar.
A ver, José Ramón, escoge tres de estos. Messi.
Yo escojo Messi, Garrincha, y seguramente me quedo con Messi, Garrincha y...
Y George Best.
No, George Best no.
Figo, posiblemente Beckham, Keegan.
Posiblemente Luis Figo. Un bueno. extremo derecho muy bueno, de gran calidad, de gran técnica,
de
gran
Madrid,
potencia.
Para el Barcelona.
Gran técnica, gran potencia para pegarle a la pelota. Y David Beckham, un gran centrador, era un gran pasador David Beckham.
Sí. Mira, yo me voy a quedar, José Ramón, con Messi para el puesto número uno. Para el puesto dos, Messi también, para dejar una distancia larga y la distancia que corresponde.
No.
Voy a escoger el puesto número tres a un jugador que, por lo menos en mi infancia, fue muy, muy significativo por la información que llegaba desde ese lado del mundo y por lo que significó para el fútbol del Imperio Británico. Hablo
en este caso
de George Best. Para nosotros
no,
era un mago
fuera,
con el balón en los
dejaste
pies.
Dejaste fuera al verdadero extremo
el
derecho
quinto
del
Beatle,
fútbol
correcto.
Mundial, que era Garrincha.
Sí.
Garrincha era un fenómeno como extremo derecho.
Sí, yo no vi a
un
Garrincha,
fenómeno,
José Ramón.
Un
yo no
fenómeno.
Vi a Garrincha. Y mira que,
bueno,
que Best y Garrincha adolecían de lo mismo. Ni,
Garrincha
y no eran
vino,
los defensas.
Garrincha vino varias veces a jugar a México con el Botafogo. Sí, era un fenómeno, Garrincha.
No, yo no lo vi, no me tocó. Garrincha se retira en 72. Yo ya para ese entonces todavía no... No es que no había nacido, pero no tenía mucho tiempo viendo fútbol. Pero tanto
no,
Garrincha
tú,
como...
Tú veías béisbol. De repente te has metido al fútbol como si fueras un sub... Bueno, Ferguson del fútbol.
Gracias, José Ramón. Te lo agradezco mucho. He tenido grandes maestros alrededor. Entre ellos tú, que me han enseñado de fútbol. Todo lo que sé de fútbol te lo debo a ti, José Ramón.
Pero te has ido enchucando
¡qué
dramáticamente!
Ah, ¿verdad? Bueno. Ves
como
Garrincha.
Una finta para acá,
problema,
una finta,
¿no?,
para acá. Y
boom. Una vida desordenada los dos. A ver, hablemos del tema de José Antonio García, José Ramón, este jugador.
Bueno, ya lo hablamos anoche también del tema de José Antonio García. Es un tema deplorable, lamentablemente. Mario Trejo fue conmovedor en lo que dijo y me parece que tiene que arreglarse ese asunto. Hay que seguirle escarbando a José Antonio.
Ahora,
García lo tiene que ayudar el gremio futbolístico.
Que, por ejemplo, estoy de acuerdo, José Ramón, pero alguien me dijo hoy que el llanto ayer de Mario Trejo, que fue dramático en Fútbol Picante, obedece a que es un gran enemigo de quién, de Toño Sancho. Y Toño
puede
Sancho,
ser, puede ser,
Toño, Sancho
Toño Sancho
lo
le quitó
saca
el
de
puesto,
Pumas.
Le quitó el puesto.
Correcto, correcto.
Correcto.
Todos son
y
intereses.
Toño Sancho tomó decisiones, a lo mejor
otra
no,
cosa,
no directamente
hoy,
él. Pero
hoy
bueno.
me dicen también que a este chico, José Antonio García, lo llamaron a Pumas y le dijo, a ver, ¿qué quieres? Y él dijo, yo quiero que me operarme con un médico fuera de Pumas. Y le dijeron, bueno, en Pumas tenemos buenos médicos. No, yo quiero un médico externo. Y entonces él decidió irse con un médico que aparentemente tuvo una ¿cómo le llaman en términos médicos jurídicos? Un mal praxis, ¿no? Una mala práctica. Y que fue finalmente lo que degeneró en su retiro del fútbol.
Bueno, si un
pero
médico
Pumas,
tiene una mala práctica, te fastidia.
Bueno,
para.
Pero Pumas dice que no lo obligó a ir con tal médico. Y Pumas dice también que al momento en que se acabó su contrato, se acabó el seguro.
Y lógico. Eso
y
lo
que lo que le están
ayer.
Ofreciendo, le dijeron, a ver, José Antonio García, todos los jugadores de Pumas están afiliados al Seguro Social. Le ofrecieron la indemnización y el seguro que en este caso le tiene que dar la seguridad social del estado a la cual están afiliados los jugadores de Pumas.
Sí, yo creo que hubo malos entendidos con la operación de José Antonio. Primero, él reconoce que tenía que haberse recuperado en las instalaciones de Pumas y no por fuera. Se operó por fuera.
¿Sabes qué me dijeron también, José Ramón? Que él quería... Le propuso a Pumas que le dieran un sueldo de por vida. Y Pumas dijo, no te lo puedo dar.
Es imposible.
Porque además, él está imposibilitado para jugar al fútbol, pero no para trabajar. Él puede seguir trabajando. La vida no se termina después del fútbol.
Correcto, pero terminas en silla de ruedas a los 50 años.
Yo creo que eso sería oportuno, José Ramón, escuchar las dos partes.
Tiene que juntarse.
Claro, claro.
A José Antonio García le faltó algo inteligente. Mandarle una carta al rector de la universidad y explicarle lo que pasaba. Y seguramente hubiera sido atendido.
Vamos a la pausa, José Ramón, regresamos. Bueno, vamos a las predicciones. Las predicciones, iba a decir el fin de semana, no, pero estamos a media semana. Ayer comenzó la Serie Mundial. Los Dodgers, ya lo sabe usted, ganaron 8-3. Un sólido, muy sólido picheo de Clayton Kershaw. Finalmente responde en octubre. Cody Bellinger pegó un cuadrangular, hizo una muy buena atrapada. Mookie Betts, el equipo de los Dodgers, mostrando en este juego superioridad sobre Atlanta en todos los renglones. Pero hoy se anuncia, José Ramón, a los siguientes lanzadores. Blake Snell, el zurdo, va a lanzar, la gran estrella del picheo de Tampa Bay, va a lanzar esta noche frente a Tony Gonsolin, lanzador derecho del equipo de los Dodgers. Hoy me parece que es la oportunidad de Tampa de emparejar el compromiso. ¿Es ahora
sí,
o nunca?
Yo creo que hoy empareja Tampa la serie para hacerla más emocionante también. También es parte de la audiencia y levantar el béisbol. Yo creo que va a emparejar la serie para que el fin de semana se vean otros partidos entre Dodgers y
Snell fue Tampa. Fundamental en el trabajo que tuvo el equipo de Tampa Bay para vencer aquí en San Diego a los Astros de Houston en la serie por el campeonato de la Liga Americana. Tiene marca de 2-2, una efectividad de 3.20 y 19 ponches en esta postemporada. Creo que hoy Blake Snell tiene que emparejar las cosas. Si llegan a ganar los Dodgers, va a ser muy difícil que se levante Tampa Bay.
Si ganan los Dodgers ya 2-0 es muy complicado, muy complicado.
Es complicado. Pero bueno, José Ramón, bueno, esta noche la final de la Copa MX, Xolos o Rayados, ¿quién pega primero? Empiezan aquí en el Estadio Caliente.
Yo creo que debe pegar primero Tijuana. Si no aprovecha Tijuana hoy en su Estadio Caliente,
pues esperemos, ¿no?,
ganarle al Monterrey, Monterrey va a ser campeón de Copa. Monterrey tiene mejor equipo, tiene un plantel mucho mejor línea por línea. Es un equipo que viene levantando. Y Mohamed sería feliz siendo campeón de Liga, que todavía lo es, desde hace mucho, y siendo campeón de Copa. Tijuana tiene que salir a ganar, si no Guedes se puede ir a su casa, pero rápido.
Sí, de acuerdo. Monterrey tiene un plantel realmente que ha mejorado Monterrey, ¿eh? Ya no es el equipo del torneo anterior. El torneo que se anuló donde estuvo en último lugar, ha mejorado muchísimo, ya está disputando los primeros lugares de la tabla general, es candidato a ganar el título del fútbol mexicano, pero teniendo una copa a la vista contra un equipo visiblemente inferior como Tijuana, creo que Monterrey es el obligado. Está presionado Mohamed.
Pero Tijuana tiene que crecerse en su casa. Si no se crece en su casa y busca salir con ventaja de ahí, está perdido.
De acuerdo.
Porque no va a calificar en la temporada, no va a calificar. Y además, si no gana la Copa es un, por lo menos, un alarde de algo.
Un premio de consolación.
Muy tardío, pero
mira cómo de pronto la Copa que todo el mundo menosprecia, de pronto adquiere cierto interés tanto para Rayados por presumir que es campeón de Liga y campeón de Copa, como para Tijuana con tal de sacar algo en este campeonato que parece, como tú lo dices, mal logrado para ellos. Bueno, es ahora o nunca para Tijuana y también ahora o nunca para el señor Pedrosa y el señor Hércules Gómez. Los dejamos con ellos, José Ramón. Un abrazo, saludos.
Adiós, Faitelson.
Adiós, saludos.